La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Confirma la Fiscalía la existencia de otras dos carpetas de investigación contra el exfutbolista Omar N., acusado de abuso sexual infantil. Llaman diputados al gobernador para dialogar sobre la reforma judicial en Jalisco. Crece la tramitación de licencias de motociclistas tras operativos de la Secretaría de Transporte. Presume el gobierno federal recaudación histórica de impuestos. Aún se desconoce la cifra exacta del dinero perdido por huachicol fiscal, reconoce Sheinbaum. Alerta a la UNICEF sobre malnutrición en niños mexicanos. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostican lluvias en el centro, occidente, oriente y sur del país, así como en la península de Yucatán. Mientras tanto, la ahora tormenta tropical Priscila genera fuerte oleaje y rachas de viento en la península de Baja California. Jalisco con cielo parcialmente nublado y lluvia prácticamente en todo el territorio. Guadalajara con una mínima de 19 y una máxima de 30. Cielo parcialmente nublado sin descartar la probabilidad de lluvia. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 34 minutos. Y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y el agradecimiento como siempre también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido de esta jornada, jueves 9 de octubre del 2025, y le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-15-15. 14-21, que Lulú Torres atiende, y estamos también en contacto a través de WhatsApp en 33-11-55-19-62. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Espero que vaya avanzando bien su día y muchas gracias también a usted que nos permite acompañarle en sus trayectos a bordo de su automóvil. Que tenga usted pues un buen traslado. Maneje, por supuesto, con precaución. Vámonos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con los detalles. Bueno, venimos a este espacio informativo platicando con usted acerca de parte de lo que ocurre en calles de la ciudad. Gustavo Cárdenas con su reporte. Gus, buenas tardes. Adelante.
Hola Ricardo, muy buena tarde, no tanto para el Ciapa. Hay que poner atención porque entre la temporada de lluvias, los socavones que se están abriendo, las bocas de tormenta insuficientes, el azote que se está acumulando, y bueno, parece que el mes de octubre efectivamente nos lo está cumpliendo en el tema de las lluvias, porque parece ser, cuando son las 12:39 del mediodía, parece ser que viene la lluvia y viene el agua. Triste y lamentablemente donde ya se tira es sobre Avenida de los Maestros y la calle Mariano Bárcena. Esto es en la colonia Artesanos de Guadalajara. Para que todos nos ubiquemos, apenas a un par de cuadras de la glorieta de la Normal, donde está el acuario, donde está el Parque Alcalde, ahí. Se reventó una línea de abasto, una línea de suministro. Reventó bajo el subsuelo, abrió la carpeta asfáltica y desde la mañana está aquel tiradero de agua. Nos lo denunciaron algunos vecinos y transeúntes que se dieron cuenta del grave problema, el tiradero de agua. Hay que recordar que no tenemos en exceso, no hay suficiente agua. Aunque el lago de Chapala está por encima del 73% de su capacidad, no estamos para andar desperdiciando el agua. Una cosa de que se ha criticado en la última década es la no sustitución de la red de distribución. Según las estimaciones de los expertos, 4 de cada 10 litros de agua que llegan de uno de los vasos, principalmente el agua de Chapala, pero de las presas que alimentan la ciudad, se desperdician, no llegan a su destino. 4 de cada 10 litros de agua que llegan a la ciudad no llegan a los negocios o a las casas de habitación. ¿Por qué? Por las fugas de agua en el subsuelo, porque se la roban, porque simplemente no llega. Pues ahora le vamos a poner una rayita más al tigre, porque sobre la calle Mariano Bárcena esta fuga de agua se presenta desde la mañana Y así es como nos denunciaron los vecinos de la zona. Escuchemos. Si no la tienes, yo te la mando. Espérame.
Muy bien, pues aquí lo esperamos, por favor. Para tener aquí los testimonios,
oye, Ricardo,
¿no?
Yo todo emocionado diciéndote y sí. No teníamos el audio. Ahí está.
Imagínate. Venga, Gus.
Hola, buenos días. Soy vecino aquí de la zona y reporté esa fuga, que es bastante agua y es agua potable, y no se han presentado las cuadrillas.
Ya lo habían reportado al Chiapa, nosotros colgamos la imagen, el video de verdad es impresionante, no es una pequeña fuga a las que estamos acostumbrados ver del chorrito que se está, no, se ve que son al menos 2 metros de fuga, 2 metros que se abrió junto a la banqueta de esta calle Mariano Bárcenas, apenas a unos metros de donde está el cruce con Avenida de los Maestros, en la colonia Artesanos. Esperemos que a esta hora, le vamos a preguntar al Chiapa si ya la atendieron, porque la fuga tenía desde la madrugada, cuando se reventó todavía en la mañana estaba la fuga, y bueno, los litros de agua que debieron de haberse desperdiciado, porque si hacemos el conteo, ya sabemos que son miles de litros por una gotita, un chorrito que se está tirando. Imagínese usted, tremenda fuga de agua, se reventó una línea de suministro ahí sobre Avenida Mariano de la Bárcena, perdón, calle Mariano de la Bárcena, justo en Avenida de los Maestros, pues aquello de verdad, Ricardo, es un desperdicio. Pues que la autoridad, en este caso el Chiapa, se ponga las pilas. No queremos dar más chamba, qué mejor que sea preventivo el trabajo y no hasta que se está tirando el agua. Es el reporte.
Y que es de los grandes temas, indiscutiblemente, Gus, la cantidad de fugas, la, digamos, infraestructura dañada, vieja, poco actualizada, que se traduce pues en un desperdicio muy importante de este recurso. La gran paradoja, mientras hay tantas personas que padecen la falta del suministro o que tienen un suministro de calidad deficiente, pues en otros puntos, simple y llanamente, se está tirando literalmente al caño.
Y no hay que permitirlo, me parece ser que no se trata, pues, de... El jalón de orejas sí existe, sí está, a ver si aparte te está juntando la chamba, pero también se trata de hacer lo necesario para que no se nos vaya el agua entre las manos. No permitamos que esa agua que viene de una tubería de suministro, pues termine en el drenaje, que termine en una boca de tormenta, pues donde nadie le está aprovechando. Realmente el llamado de atención es, córrele, Chiapa, córrele, que se nos está yendo el agua, y bueno, ya de paso, pues sí hablar de la falta, urgencia, que tiene esta enorme ciudad de una buena sustitución de red, tanto sanitaria como de suministro, porque estamos, de verdad, Ricardo, que la ciudad no puede.
Indiscutiblemente, ahí está el tema de las fugas, pero también ahí está el tema de los socavones, que más allá de la intensidad de las tormentas, Gus, lo cierto es que buena parte de estos tienen que ver también con la infraestructura vieja que tenemos aquí en la ciudad.
Sí, se ha determinado que la ciudad tiene zonas en donde hace 30 años, 35 años, no se sustituye la red, ni la de llegada de agua, ni la de salida de agua, y pues por supuesto que esto se nota. Los socavones solamente es eso, es cuando el agua licúa el subsuelo, porque pues tiene una fuga, porque ya no dio de sí la red sanitaria, y entonces tenemos los graves problemas. Y hasta que no se caen los vehículos, hasta que no vemos esos socavones, esos boquetes en las calles, en nuestra ciudad, ahora sí nos preocupamos.
Gus, te agradezco mucho el reporte, nos mantenemos al pendiente.
Por supuesto que sí, estaremos al pendiente, y yo cruzo los dedos.
Sí, sí.
Espera de que el Chiapa ya haya reparado esta fuga.
Ojalá que sí, ya lo consignaremos en caso de que así ocurra, y si no, pues tocará seguir insistiendo, porque el desperdicio de agua, por supuesto, es un tema delicado. Por lo pronto, muchas gracias.
Gracias, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte es de Gustavo Cárdenas. Hacemos una pausa, enseguida regresamos con más. Continuamos con la información. Vamos a la línea telefónica a escuchar ahora el reporte de mi compañero José Luis Jiménez Castro. Él pone sobre la mesa algunos datos interesantes que tienen que ver con la tramitación de licencias de conducir por parte de los automovilistas. Seguramente usted recordará que desde hace pues ya algún tiempo las autoridades estatales han tratado de meterlos en cintura. Yo no sé con cuánto éxito, si de verdad hoy circulan pues digamos con mayor cuidado, con más precaución, con mayor apego al reglamento de tránsito, si este endurecimiento en la supervisión también ha inhibido, por ejemplo, la prevalencia de los famosos motoladrones, pero lo cierto es que hay algunos indicadores que vale la pena conocer. Huicho, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Hay un dicho que dice, no, que no tronabas pistolita. Bueno, pues a raíz de los operativos que lleva a cabo la Policía Vial aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, contra motociclistas que no tienen en regla sus papeles y particularmente los que carecen de licencia para conducir, bueno, la Dirección de Licencias de Manejo de la Secretaría de Transporte ha tenido un incremento en motociclistas que han ido a realizar su trámite de licencia de manejo. Así lo confirma el Gargajera, que es el titular de la Dirección de Licencias de Manejo de la Secretaría de Transporte. Más motociclistas están yendo a poner en regla sus papeles. Escuchemos.
Ciclistas. Para motociclistas estamos atendiendo alrededor de entre 70 y 150 personas todos los días para trámite nuevo de motociclistas. Uh-huh. Cuando anteriormente eran 40, 50 personas, ahorita estamos en el doble o el triple de personas que estamos atendiendo, ¿no? Y emitiendo licencias nuevas de motociclistas.
Bueno, esto es algo de lo que comenta justamente el director de licencias de la Secretaría de Transporte, precisamente en torno a los motociclistas que han ido a ponerse en regla. Hay que recordar que la licencia para motociclista es de 507 nuevas, la de motociclista 507 nuevas y de 479 el refrendo. Muchos motociclistas dicen ya estuvo suave, mejor ya nos ponemos en orden y ya nos ponemos en paz. Creo que de alguna manera sí está dando resultados estos operativos que lleva a cabo la Policía Vial contra motociclistas que no están en regla. Ricardo, ese reporte que te tengo.
Pues seguramente otro de los indicadores que nos va a dar ciertas luces, mi estimado Huicho, de si los motociclistas están entendiendo, estará relacionado con el número de percances viales o de siniestros en los que se ven involucrados. La estadística es alta y lo cierto también es que cuando uno va circulando por la calle y los ve transitar, caray, terminas hasta diciendo, mira, ahí va una nota roja.
Sí, acuérdate que ya están vendiendo los motociclistas con ataúd incluido, así que bueno, eso forma parte también de todo esto. Bueno, y nada más comentarte, el director de licencias que tuvimos en el módulo de servicio nos comentaba que se abren dos módulos para el refrendo de licencias, uno en la fiesta de octubre y otro en la expo ganadera, dos eventos que ya se están llevando a cabo. El de la fiesta de octubre estará abierto de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, en tanto que el de la expo ganadera de miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, únicamente para refrendo de licencias de manejo. Nueva no, únicamente para el refrendo. Hay ahí cajas, ahí puedes pagar también con tarjeta, tienes que llevar pues lo básico que te solicitan para refrendar el documento, que es, entiendo, yo te voy a decir que es la, la CUR, el comprobante de domicilio y la licencia anterior, para que te la puedan refrendar. Así que bueno, tanto en la expo ganadera como en la fiesta de octubre le estarán refrendando su licencia, requiera nuevas, no solamente el refrendo. Pues Ricardo, ese reporte que te tengo.
Huicho, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Una pausa, enseguida hay más. Vamos a más información ahora generada en el Congreso relacionada con la reforma judicial aquí en el estado de Jalisco, un tema entrampado en el poder legislativo. El gobernador hacía un llamado para tratar de retomar este tema, de construir consensos, y hay una respuesta ya que se traduce también en una invitación por parte de las y los legisladores. Marc Hernández nos comparte los detalles. Hola, Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, como parte pues de esta polémica que ha surgido durante los últimos días debido pues al tema de la discusión de la reforma judicial en Jalisco, coordinadores de diversas bancadas del Congreso local, pues, y sobre todo los opositores, los que presentaron el dictamen el pasado lunes, pues emitieron un comunicado justamente ya respondiendo al mandatario estatal, quien hizo pues la petición de dialogar sobre el tema de la reforma judicial, sobre el dictamen. Y en este caso, el pronunciamiento que es firmado por Miguel de la Rosa, Claudia Murguía, María del Refugio Camarena, Tonatiuh Bravo, Leonardo Almaguer y Tonal Picarna, todos y todas ellas coordinadores de bancada, pues exhortan al mandatario a abrir un espacio de discusión directa de diálogo en el Congreso, aunque precisan que hay que ser claros, pues este dictamen ya está en, ya pasó las comisiones, ya subió a primera lectura, es decir, pues señalan que prácticamente, pues digamos, rechazan como tal la situación, precisando pues este tema, y que pues ya hubo un diálogo justamente previamente, que ya se llevaron a cabo pues consultas con la ciudadanía y demás, y por lo mismo pues ya se debió de haber en este caso pues consultado, y pues ya ahorita está en comisión. Por lo pronto, justamente entre esos puntos, destaca la necesidad de que haya un poder judicial eficiente y cercano a la ciudadanía, de garantizar justicia y respeto de todo derecho. Hace cuestión de minutos, pues justamente acaba de concluir una sesión solemne en el Congreso, donde se consultó con algunos de los coordinadores y coordinadoras justamente sobre este tema, y si bien pues están abiertos al diálogo, a la posibilidad justamente de pues atender esta petición, justo como lo indicaba el comunicado, pues ellos reiteran esa precisión de que ya se hizo la dictaminación de esta iniciativa en el Pleno, ya está en primera lectura, así que pues que si quiere venir el mandatario prácticamente, pues lo puede hacer, sin embargo, pues que pueda dialogar ya directamente sobre lo que está presentado y no sobre otras propuestas que además precisan, también Ricardo, pues que incluye prácticamente todas las iniciativas en un solo dictamen que fue presentado, insisto, y avalado por la Comisión de Puntos Constitucionales. Por lo pronto, Ricardo, es un reporte sobre la postura de los coordinadores y coordinadoras de bancada del Congreso de Jalisco sobre este tema.
Ahora, mi estimado Marc, hay, digamos, plazos fatales, es decir, ¿en algún momento sí o sí se tiene que destrabar?
Exactamente, ese es el punto que se busca. Ajá. Destrabarlo, destrabar esta situación, aunque hay algunos coordinadores que incluso pues niegan que esté como tal atorado, al señalar que ya, como ya se pasó a primera lectura y todavía falta la segunda, donde se discutirá y finalmente votará, ya sea favorable o en punto negativo, pues también mencionan o rechazan, digamos, esta situación de que esté como tal atorado. Lo que queda claro es que, pues al menos los partidos de oposición no tienen todavía los votos, Ricardo, justamente porque recordemos que necesitan dos terceras partes, 26 de 38, y ante la renuncia, en este caso de Brenda Carrera, la bancada de Morena fallece con el Partido Verde, y la postura del coordinador del Partido Verde, José Guadalupe Buenrostro, de ir en contra, pues prácticamente la situación se complica, ¿no? Así que, por así decirlo, oficialmente los legisladores niegan que esté atorada, pero prácticamente, a falta de los votos que completen pues la votación favorable, pues en este caso podemos decir que sí está atorada, Ricardo.
Totalmente, pues es aritmético, mi estimado Marc. Si no tienen con qué sacarla, pues eso no va a caminar. Pero bueno, estaremos, por supuesto, al pendiente. Por lo pronto, muchas gracias.
Quedamos pendientes de mayor información.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández en el Congreso de Jalisco. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas relacionados con algunos de los temas que esta tarde hemos abordado con usted. Por ejemplo, don Salvador López nos reporta un socavón en Sierra Leona frente al número 1950 desde hace ya 2 meses. Está en la entrada, prácticamente en el arranque de la rampa de una cochera. Es un asunto que ya se le ha reportado al CIAPA en 2 ocasiones. Hay un reporte, el 1152-3875 y el 1152-8540. 2 reportes, y desde hace ya 2 meses no han atendido este socavón, que repito, se encuentra en Sierra Leona frente al número 1950. Tiene 2 meses y pues nada, no ha pasado absolutamente nada, así que a través de este espacio pues le insistimos, por supuesto, al personal de este sistema intermunicipal para que tome nota y que lo revise, porque pues de pronto ahí puede haber un riesgo potencial. Vamos al informativo Notisistema de la Una, enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Confirma la Fiscalía la existencia de otras 2 carpetas de investigación contra el exfutbolista Omar N., acusado de abuso sexual infantil. Llaman diputados al gobernador para dialogar sobre la reforma judicial en Jalisco. la tramitación de licencias de motociclistas tras operativos de la Secretaría de Transporte. Presume el gobierno federal recaudación histórica de impuestos. Aún se desconoce la cifra exacta del dinero perdido por el huachicol fiscal, reconoce Sheinbaum. Alerta la UNICEF sobre malnutrición en los niños mexicanos. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 23 grados Celsius. Hoy hay probabilidad de lluvia aquí en nuestra ciudad para que usted lo considere. Por lo pronto, vámonos a la capital del país. El reporte es de Arturo García Caudillo. Mucha información en materia de impuestos. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La Secretaría de Hacienda prevé un crecimiento de 500 mil millones de pesos en los ingresos del 2025 respecto de lo obtenido en el 2024, y lo mismo, prácticamente igual, para el 2026. Es decir, que para el año que está terminando, este 2025, los ingresos totales se calcula serán de un 7.8%, esto simplemente en materia tributaria. Vamos a escuchar al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.
Estamos previendo un crecimiento en los ingresos totales de 7.5 billones de pesos a casi 8 billones de pesos, 7.925.000 millones, un crecimiento de 5.8, con un crecimiento de 7.8% en los ingresos tributarios.
De hecho, explica Edgar Amador Zamora, al momento los ingresos tributarios y no tributarios están creciendo 9.1% en términos reales, y en términos absolutos la variación es de 542 mil millones de pesos respecto del año pasado, de los cuales solamente 200 mil millones corresponden a la recaudación en materia de comercio exterior. En el mismo sentido, pues justamente explicó junto con la presidenta Claudia Sheinbaum que, de acuerdo a los pronósticos, en 2026 estará aumentando 496 mil millones de pesos respecto del 2025. Decía, pues es un crecimiento que se espera, con cifras incrementándose prácticamente en 500 mil millones de pesos, de 24 al 25 y del 25 al 26. Por otro lado, el titular del SAT, el señor Dañino, Antonio Martínez Dañino, dice que han devuelto en impuestos a tanto personas físicas como morales casi 700 mil millones de pesos. Vamos a escuchar a Antonio Martínez Dañino.
De enero a septiembre se han devuelto de IVA, de impuesto al valor agregado, para pequeñas, medianas, grandes empresas, aproximadamente 630 mil millones de pesos. Es un monto superior 2% al año pasado. Y de la declaración de las personas físicas, se devolvió de impuesto sobre la renta 40 mil millones de pesos. Y los contribuyentes han cumplido. Hubo también un aumento muy grande, como del 10% en las declaraciones de personas físicas.
Por otro lado, explicó que para evitar la evasión a través de empresas falsas, o las llamadas factureras, se modificó la inscripción al SAT mediante medidas más estrictas de control, por lo que ahora el RFC se entrega en una presentación, se hace una investigación respecto de los datos que ofrece la empresa, y después la firma electrónica se les entrega una vez que ya se han comprobado. Con esto, pues, se tiene mayor control. Por otro lado, también la presidenta Claudia Sheinbaum negó que se hayan perdido en esto del huachicol fiscal 600 mil millones de pesos. Ella dice que todavía no hay una cifra oficial, siguen las investigaciones y Hacienda todavía no tiene el dato. Escuchamos a la presidenta Sheinbaum.
No hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible. No existe a la fecha. ¿Por qué no existe? Precisamente porque tenemos que cuadrar toda la información. Entonces, hasta que no esté cuadrada toda la información, pues no podríamos decir, en estas fechas se estima que hubo tanto y a la fecha cuánto se estima que hay.
Entonces ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que sí confirmo es que existe una denuncia penal por 16,000 millones de pesos interpuesta por el contrabando de combustible. Y eso corresponde no solamente a uno, sino dice, no solamente al barco que se detuvo en Tamaulipas, sino a muchos otros casos, muchos otros procesos, y evidentemente pues la detención tanto en aduanas como en los mismos puertos. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, te agradezco mucho la información, una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Hasta pronto. Es el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México, todo lo relacionado pues con este tema en materia de impuestos. Antes de la pausa, mire, déjeme compartirle a usted el siguiente dato. Son estadísticas interesantes que me parece pues nos deben mover a la reflexión y a la revisión, entre otras cosas, de la implementación de algunas políticas públicas, porque resulta que aquí en nuestro país el 13% de los niños menores de 5 años presentan un retraso en su crecimiento y el 7% padece sobrepeso, una cifra que no ha mejorado desde el 2012. Un 14% de los bebés de 0 a 5 meses reciben la lactancia materna exclusiva y el 18% de los menores de 2 años no consumen ni frutas ni verduras, por lo menos no todos los días. Estas son cifras que da a conocer el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, que está advirtiendo que el entorno alimentario moderno satura a las familias con productos altos en azúcar, sal y grasas, en su mayoría dirigidos a los niños que se presentan como saludables o divertidos, aunque, bueno, evidentemente no lo son. Este informe que está dando a conocer la UNICEF está encendiendo las luces de alerta y nos está diciendo que los niños de nuestro país, un porcentaje significativo, presentan algún problema de nutrición. El entorno alimentario moderno no se está saturando como familias, como productos altos en azúcares, en sal y grasa, que es un asunto que, insisto, le toca a las autoridades, pero particularmente a los papás, a las mamás, al interior de la familia, porque finalmente, pues un niño consume lo que se encuentra en la despensa o en el refri. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio a la titular de la Secretaría de Turismo, Michelle Friedman, para platicar con ella, entre otras cosas, pues cómo le está yendo al estado de Jalisco y qué están haciendo en materia de promoción internacional, de diversificación de mercados, del posicionamiento cultural y turístico de nuestra entidad, no solamente en México, sino incluso pues a nivel internacional. Secretaria, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenida.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Pues estamos ya en el último día de una gira que ha sido muy intensa, pero también muy exitosa aquí por el viejo continente. Empezamos con la Feria de Turismo de París, llamada Top Reza, en donde tuvimos una gran participación con más de 100 citas de negocio que atendimos con aerolíneas, con centros comerciales, con agencias de viaje y también eventos en donde pudimos presentar la gran diversidad turística de Jalisco ante agencias de viajes, medios de comunicación, generadores de contenido. Nos llevamos, por supuesto, el mariachi, la raicilla, incluso el mariachi lo llevamos a sitios emblemáticos como la Torre Eiffel, para dejar claro qué es lo que ofrece Jalisco y que Jalisco es México. Después de Francia estuvimos en Polonia, de Polonia visitamos Alemania, el mercado de Frankfurt, que es muy importante para la parte de la comercialización turística. Después terminamos con España y finalmente Italia, donde otra feria TTG de Rimini nos ha recibido con los brazos abiertos. Y pues bueno, un sinfín de eventos de presentación de destino, alianzas con grupos hoteleros, con distintas aerolíneas y pues sobre todo abonando para que Jalisco siga creciendo en esta industria que representa tanto dentro de nuestro Producto Interno Bruto, más del 9%.
Además de productos como el tequila y el mariachi, secretaria, quiero preguntarle, ¿qué se presume de nuestro estado en otras partes del planeta o qué se trata de vender, de promocionar, que vaya más allá, insisto, de estos íconos?
Mira, para empezar, en esta gira decidimos traer un poco de raicilla, no tanto tequila, porque el tequila es mundialmente conocido, y ahora decidimos traer esa otra bebida espirituosa que, por cierto, resultó ganadora de muchas medallas en el concurso mundial de destilados de Bruselas que tuvimos hace 3 semanas allá en Jalisco. Ahora trajimos catas de raicilla que, pues, sin duda enamoraron a todos los asistentes de nuestros eventos de promoción. Pero por supuesto que trajimos la información de toda la oferta turística de nuestros 12 pueblos mágicos, de Puerto Vallarta, de la Costa Alegre, de Guadalajara, de nuestros próximos eventos como el Mundial, porque queremos que más visitantes de todo el mundo, no solamente de México, de Norteamérica y Sudamérica, sino también de Asia y de Europa, nos visiten durante todo el año y puntualmente en la época del Mundial. Recordemos que el turismo europeo es sumamente importante, no solamente por la derrama económica que genera, sino por las amplias pernoctas que registra. Pues un turista que viaja desde el otro continente a nuestro país se queda por mucho tiempo.
Ahora, secretaria, cuando de pronto los ciudadanos escuchamos hablar de las giras no internacionales que hacen funcionarios públicos, para algunos pues no es otra cosa más que turismo político, y esto nos obliga a preguntar cuáles son los resultados tangibles que de alguna manera nos puede usted compartir para decir: este es el producto de las giras, por eso vale la pena venir, no es que nos estemos paseando, estamos consiguiendo qué cosas.
Claro, yo te agradezco mucho esa pregunta y es pues muy legítimo que las personas tengan esa duda. La realidad es que uno no puede vender el destino estando sentado en un escritorio, que también pasamos mucho tiempo en el escritorio trabajando y arrastrando el lápiz y visitando todo el interior del estado. Yo muy orgullosamente, pues sí que he visitado más de 70 municipios dentro del estado en lo que va de la administración. Sin embargo, la venta se lleva a cabo afuera. Yo te puedo decir que al día de hoy, pues en estos días de gira, hemos estado reuniéndonos con muchas aerolíneas, con muchos grupos de inversiones hoteleras, con muchas oficinas de turismo estatales y también federales de distintos países que hemos estado visitando, con embajadas, con consulados. Pues bueno, si bien el día de hoy no te puedo decir hay una ruta concretada, sí estamos trazando el camino para que en breve podamos tener más conectividad, más llegada de inversión y sobre todo más llegada de visitantes. Al día de hoy te puedo decir, tan solo en lo que tenemos cuantificado, que fue la primera parada en la gira de la Feria de Turismo de París, pues atendimos más de 100 sitios de trabajo, atendimos a más de 108 profesionales del turismo, tuvimos una diversidad de entrevistas con medios de comunicación europeos y ya están generando notas. Y bueno, ese es uno de los países que hemos cuantificado. No tenemos números cuantificados porque apenas hoy terminamos nuestra última participación en Rimini y seguramente estaremos haciendo esa contabilización de sitios, porque somos diferentes personas que estamos atendiendo sitios.
Ahora, secretaria, hacía usted referencia, bueno, a un evento internacional que indiscutiblemente nos coloca en la palestra y que además significa una oportunidad de negocio importante y una derrama económica trascendente para el estado de Jalisco, particularmente para el área metropolitana. Me refiero al Mundial de Fútbol. ¿Cómo vamos en este rubro, por ejemplo, con el tema de los intercambios y la coordinación con hoteleros, con restauranteros, con prestadores de servicios y con la construcción incluso de algunos hoteles?
Vamos muy bien. Apenas hace algunos meses anunciábamos de la mano del gobernador Lemus la llegada de 40 hoteles nuevos, muchos de los cuales llegan justamente para fortalecer la infraestructura y la oferta hotelera que tenemos de cara al Mundial en diferentes regiones del estado, pero principalmente en la capital. Es una llegada de inversión que además va a generar una enorme derrama económica y una enorme cantidad de empleos en el estado, siendo que el estado ya es de por sí el primer lugar nacional en la oferta de habitaciones hoteleras. Pero también estamos trabajando por capacitar, por generar producto nuevo. Apenas anunciamos 2 rutas turísticas nuevas, las 2 nuevas rutas del Chiquilo y el perfeccionamiento de otras rutas que ya existen en el estado. Y por supuesto estamos trabajando mucho en la promoción, en toda esta gira que hemos hecho y todas las previas que hemos llevado a cabo en diferentes mercados, tanto Norteamérica, Sudamérica y nacionales. Hemos estado haciendo mucho énfasis en Jalisco como la sede más mexicana del Mundial.
Ahora, con base en su experiencia, secretaria, y con las opiniones que seguramente usted en distintas partes del mundo ha venido recogiendo, ¿cuáles son los puntos que más le interesan, preocupan o prioriza el turista internacional pensando en el Mundial de Fútbol aquí en Guadalajara?
Mira, yo creo que algo que nos preguntan mucho por la infraestructura, y cuando les hablamos de la infraestructura que tiene Jalisco en materia de conectividad, nuestros 2 aeropuertos, que son 2 de los 5 mejor conectados del país, la infraestructura hotelera, que como te decía, somos el primer lugar nacional en oferta de habitaciones, el segundo lugar en oferta de hoteles, pues se quedan muy tranquilos, entienden que Jalisco realmente está preparado para ser sede no solamente del Mundial de Fútbol, sino de todos los grandes eventos que tenemos en puerta, entre ellos ICB, la feria de turismo más importante del mundo, que ocurrirá en noviembre de 2026. Y pues bueno, por supuesto nos preguntan mucho por la oferta turística, nos preguntan mucho por las formas de vivir el Mundial, y les explicamos que Jalisco, de entre las sedes mundialistas, pues es la única que tiene 12 pueblos mágicos, es la única que tiene playa, y que por ende los asistentes del Mundial, tengan o no tengan un boleto para visitar el estadio, van a poder sin duda visitar y disfrutar la euforia mundialista en cualquiera de nuestros destinos turísticos de todo Jalisco.
¿Existe entre el, digamos, de la conversación de los turistas internacionales y promotores turísticos el tema de la seguridad?
Bueno, sí lo llegan a preguntar, no solamente por Jalisco, sino de manera genérica por el país. Una realidad que las noticias pues negativas del país salen en muchos medios de comunicación, y lo que nos toca es explicarles las medidas de seguridad que existen para nuestros visitantes, y que en México, pues afortunadamente, a diferencia de otros países en el mundo, no se escucha sobre incidentes que ocurran directamente a turistas. No obstante, se les invita siempre a seguir los lineamientos y protocolos que nos permitan recibir turistas en un marco de tranquilidad y protección.
Secretaria, ¿cuántos turistas esperaremos y tendremos aquí en Guadalajara durante el Mundial?
Estamos esperando alrededor de 3 millones de visitantes, adicionales a los casi 34 millones que recibimos por año. Entonces, pues claro que hay que prepararnos y sobre todo aprovechar ese gran escaparate para que quienes vengan se enamoren de Jalisco, pero tengan una gran, gran experiencia, se pueden por más tiempo tener una derrama económica bien distribuida, que no solamente se pegue en la capital, sino que se distribuya por todo el estado de Jalisco.
Estos 3 millones de visitantes, ¿hay manera de calcular más o menos cuánto dinero nos dejarían?
Yo creo que es muy prematuro para hablar de una derrama económica. Sin duda se espera una amplísima derrama económica, porque es gente que va a hospedarse, va a consumir alimentos, va a consumir tours, va a consumir artesanías, va a movilizarse, pero es muy, muy prematuro hablar de una derrama económica, pero sí estamos esperando ese número de visitantes.
¿Y existe una estimación, secretaria, de más o menos cuántos días se quedarían o vienen al partido y se van?
Precisamente estamos armando los public viewings y las diferentes rutas turísticas a lo largo y ancho del estado para que se queden. Lo que queremos es incentivar a través de pasaportes y de rutas turísticas que vengan a 1, 2, 3 o hasta 4 partidos, que son los que tenemos en el estado, pero que en el Inter puedan visitar nuestra ruta en Tequila Nueva en Los Altos, o que puedan disfrutar del Valle del Tequila que acabamos de reconfigurar, que disfruten de la ruta de la Rencilla, la ruta del Peregrino, que vayan a la Costa Alegre, que vayan a Puerto Vallarta, y estamos trabajando justamente en eso.
Oiga, secretaria, me imagino que usted, pues teniendo este contacto directo con la industria turística, pues de alguna manera termina poniéndole el rostro y el nombre a la invitación o las invitaciones que está realizando. ¿Hay temas que a usted le lleguen a preocupar, por ejemplo, la infraestructura carretera, que de pronto usted les esté prometiendo ciertas cosas y cuando vengan se encuentren con otras? ¿Va su nombre en juego?
No me asustes.
No, bueno.
No, la realidad es que tanto para el Mundial como de manera genérica, la situación de las carreteras es algo que enfrentamos constantemente, puesto que las carreteras estatales pues están muy bien atendidas. Ha sido una promesa del gobernador, vamos a atenderlas y están siendo atendidas. La problemática ocurre cuando hay carreteras que son de orden federal y que salen de nuestro control. Entonces, sí estamos esperando y solicitando que se puedan intervenir. Lo que está en nuestras manos, creo que estamos perfectamente o en control o bien en camino a atender lo que se tenga que atender.
¿Está usted tranquila?
Sí, por supuesto, creo que vamos a tener un gran mundo.
Bueno, pues secretaria, yo le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted, que nos comparta los avances o algunos resultados preliminares de esta gira que está realizando por Europa, y ya platicaremos a su regreso para saber pues en qué puntos muy concretos se traduce en materia de beneficios.
Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio y pues estaremos al tanto.
Bien, gracias secretaria, ya hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias, Michelle Friedman. Es la titular de la Secretaría de Turismo. Una pausa enseguida y más. Vámonos a los detalles de la información deportiva, lo más destacado en esta materia, en voz de Martín Navarro Vázquez. Hola, Martín.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, el pedalista mexicano Isaac del Toro sigue triunfando, sigue en excelente nivel. Hoy ganó en solitario el Gran Premio Piamonte 2025, una de las carreras ciclistas pues más importantes allá en Italia. El bajacaliforniano recorrió casi los 180 kilómetros entre las poblaciones de Dogliani y Aquitermé, con un tiempo de 4 horas, 8 minutos y 24 segundos. Con esta victoria, que es ya la 15, del Toro se ubica como el segundo ciclista con más triunfos en Europa en la temporada. El tenista serbio Novak Djokovic hizo historia al avanzar a semifinales del Master 1000 de Shanghái, tras vencer al belga Sissou Berckx 6-3 y 7-5. Djokovic, a los 38 años, se convirtió en el jugador más veterano en alcanzar las semifinales de un Master 1000, donde enfrentará a la gran revelación del torneo, Valentín Bacherot. Por primera vez se presentará el día de mañana en Guadalajara como matador de toros el español Marco Pérez, considerado ya la figura juvenil taurina del momento en el mundo. A los 17 años y comparado con los inicios que tuvo el Juli, Pérez desea triunfar el día de mañana en su primera tarde, o en este caso es noche, porque es de noche aquí en el Nuevo Progreso el día de mañana a las 20:30 horas, pero es la primera corrida de las 20 que tiene firmadas en México. Aquí lo escuchamos.
La de no defraudar a todos los seguidores que confían en mí y que pues se acercan tarde a tarde y me siguen en cada compromiso que tengo, ¿no? Creo que es mi principal objetivo, ¿no? Por encima de la presión o de las opiniones de otras personas, sobre todo mi principal obsesión es el tratar de como te digo, de que toda la gente que mantiene la ilusión por mí y pues me muestra sus esperanzas y su cariño, pues intentar devolverles toda esa entrega y ese cariño en la plaza, ¿no? Y pues si yo toreando les hago feliz, pues intentar que eso, que siempre salgan satisfechos y con ganas de volver a verme, ¿no? Y bueno, luego la presión, pues siempre se encuentra ahí, ¿no? La presión, el miedo escénico un poco también, ¿no? El que todo salga bien, el miedo al fracaso, pero bueno, creo que por encima de todo está el tratar de disfrutar tarde a tarde, de hacer, disfrutando uno mismo, hacer disfrutar al tendido y a la afición, y sobre todo pues creo que es una profesión para ser muy feliz y pues a través del toreo expresarte, ¿no? Que es lo más bonito que hay.
Ahí lo que menciona el torero español Marco Pérez, muy chavito, 17 años, y mañana es la corrida de las luces nocturna, donde habrá, antes de que inicie la corrida, un momento de oración, podríamos decirlo también, un momento religioso, porque estará presente la Virgen de Zapopan en el ruedo. ¿Quiénes van a torear? Bueno, estarán presentes Diego San Román e Isaac Fonseca, junto con el propio Marco Pérez. El amistoso que el actual campeón del mundo Argentina tenía previsto disputar contra Puerto Rico el próximo lunes tuvo que cambiar de sede. Los organizadores se llevan el partido de Chicago a la ciudad de Fort Lauderdale, en la Florida, debido al despliegue de la Guardia Nacional dispuesto por el presidente Donald Trump para sofocar violentas protestas contra la detención de migrantes. El juego está pactado para el martes 14 de octubre. Y bueno, por otro lado, hablemos de lo que está ocurriendo por allá en España. Tras acumular 6 derrotas en las 8 jornadas que van al momento de la Liga, la directiva del Grupo Pachuca decidió despedir como entrenador del Real Oviedo a Veljko Paunovic. El serbio fue quien logró el ascenso de la franquicia a la Primera División de España hace unos meses, pero solo lleva 2 victorias que tienen al equipo en el lugar 17 de 20, solo un puesto por encima de los 3 que descienden. Sí sorprende un poquito, porque creí que le iban a dar más oportunidad al propio Veljko Paunovic. Y bueno, 2 temas para cerrar. Uno de ellos, ya comenzó hoy la fecha FIFA, hay varios partidos en acción, varios partidos en actividad, y empezamos con el que ya se llevó a cabo rumbo al Mundial en la eliminatoria. Lituania perdió 2-1 con Finlandia, partido ya finalizado, pero hay otros en acción, hay varios de hecho en esta eliminatoria de la UEFA. Austria está venciendo a San Marino 3-0, está ya también ganando Bosnia y Herzegovina a Chipre, República Checa empata con Croacia, Países Bajos vencen ya a Malta 1-0, entre otros encuentros. También hay amistosos Inglaterra ya le gana a País de Gales 2-0, Polonia 0-0 con Nueva Zelanda. Y bueno, ya la última y nos vamos, Richard. Chivas. Chivas viajó tempranito para Phoenix, allá en Arizona, porque el día sábado enfrenta al América en un partido amistoso, aprovechando la fecha FIFA y el receso que hay en la liga. Chivas entrenará el día de hoy a las 19 horas, tiempo de Phoenix, allá en el Rising Stadium Field. Mañana vuelve a entrenar a las 6:30 y el sábado el partido en Phoenix, América contra Guadalajara, partido amistoso. Los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes. Vámonos a una pausa. Enseguida continuamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a la línea telefónica con Gustavo Cárdenas, el seguimiento de este polémico caso, el del exfutbolista de las Chivas, Omar N. Gus, buenas tardes, adelante.
¿Cómo estás? Muy buena tarde, 1:36 y estoy terminando hace 3 minutos, estaba yo acomodando mis ideas, acabo de terminar una conversación con Leobardo Treviño. Leobardo Treviño es el abogado de Omar B., Omar N., el exfutbolista de las Chivas, exseleccionado nacional, el personaje que hoy está en el ojo del huracán. La autoridad salió hoy a decir que había otras 2 carpetas en su contra archivadas ya de años pasados, al parecer, y esto nos puede ayudar Edgar Flores Magier, bajo el mismo tema de presunto abuso sexual o tocamientos o abuso de confianza. Bueno, por ahí se habla de varios delitos que podrían empezar. Me había que preguntar por qué fueron archivadas estas carpetas de investigación. Pues acabo de tener comunicación con Leobardo. Leobardo Treviño es el abogado de Omar N. Vamos a escuchar esta conversación, dura unos minutitos. Fue muy breve, pero lo primero que es, y hay que leerlo entre líneas, cuando le pregunto sobre las acusaciones en contra de Omar B., no las niega, no dice que son falsas. Lo que él señala es la legalidad con la que pudieron haber sido conseguidas. Vamos a escuchar.
Sí, Omar N.
Perfecto. ¿Cuál es la situación actual? ¿Omar se encuentra en buenas condiciones? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Está tranquilo, mañana en la audiencia y mañana sabremos qué decide el juez, si decide vincularlo a proceso, lo cual no lo convierte en culpable en absoluto, y o dicta un auto de no vinculación a proceso, en virtud del cual saldría caminando mañana mismo a la audiencia.
Según el abogado de la víctima, pues tendrían pruebas suficientes, incluso pantallazos, audios, que determinarían la responsabilidad de Omar.
No estoy de acuerdo con él, y precisamente para eso es la audiencia mañana. Una cosa es tener datos de prueba y otra cosa es que esos datos de prueba te sean útiles para el propósito de la imputación. Que se hayan cumplido con las reglas de licitud y también de legalidad, no estoy de acuerdo con él, de acuerdo a lo que yo he observado.
Entonces, se podría estar, digamos, en tela de juicio o el tema de desestimar estas pruebas presentadas.
Pues lo va a decidir el juez. Precisamente mañana se ejerce lo que se llama el principio de contradicción. Hasta ahorita todo lo que se ha sabido legalmente es de parte de la víctima y del Ministerio Público. Mañana es nuestra oportunidad de presentar también el material probatorio y de contradecir a través de argumentos en el debate, ¿verdad?
¿Hay posibilidad de que Omar salga caminando de la prisión preventiva oficiosa que le pusieron?
Está muy sencillo. Si el juez vincula proceso, es muy probable que Omar permanezca en prisión preventiva. Si dictan auto de no vinculación a proceso, va a salir caminando, pero todas las audiencias, no nada más esta, entro sin saber qué va a pasar, ¿verdad?
preguntarle, hoy en la reunión de seguridad habló la propia autoridad estatal sobre un par de acusaciones de otras fechas, parece, pero que se habían archivado contra Omar. ¿Se sabía de la existencia de estas carpetas y serían por el mismo delito, abogado?
No tengo ni la menor idea. También me enteré por conducto de los medios de comunicación. Y es muy importante entender que la institución ministerial es una unidad. Aunque hayan cambiado funcionarios y demás, hay que analizar el por qué se fundó y se motivó el archivo. Claro. Esas carpetas están archivadas y confío mucho en el profesionalismo de nuestros actuales funcionarios. No tengo queja de ninguna naturaleza en relación a su capacidad, a su razonamiento jurídico, aunque estemos encontrados en muchos asuntos, porque normalmente soy defensor. Tengo un profundo respeto por nuestra institución, que es la Fiscalía, y que ya hizo una determinación, por lo que yo entiendo, de archivar y de no ejercer la acción penal. Luego entonces, debería haber un dato de prueba novedoso, totalmente superviniente, que pudiera permitir reabrir esas carpetas. Pero bueno, estaremos a la expectativa. Para lo de mañana no afecta ni a favor ni en contra.
Y por último, cuando usted entra como el defensor de Omar, ¿él no le comenta nada sobre acusaciones pasadas, antiguas?
Yo no he hablado con Omar. Personal de mi oficina sí, y no, francamente no las teníamos en el radar. Tal vez ni siquiera él sabía, y ojalá no haya gente que quiera aprovechar el raite y subirse al camión, ¿verdad?
Entonces, el día de mañana, 9:00 a.m, ¿cierto?
Sí.
Ahí lo veremos, abogado, nos dará gusto saludarle.
Sí, con mucho gusto.
Gracias, abogado. Saludos.
Bueno, Ricardo, esta conversación no hace más que especular aún más sobre la situación de Omar. El día de mañana, 9:00 a.m, en los juzgados orales de Puente Grande se llevará a cabo esta audiencia de vinculación o no vinculación. Bien lo puso en el mapa el propio abogado. Y bueno, pues él, al parecer, lo que me permite ver a mí como reportero, es que se va a pegar a la legalidad de cómo se obtuvieron las pruebas en contra de Marve, de alguna manera encontrando el fallo en el propio sistema o en el propio discurso que ha llevado la víctima, pues para determinar si realmente pesaría o no una acusación legal o no, dentro de un término legal o no, contra el exfutbolista de las Chivas, la posibilidad de que salga caminando, pese a que se tienen audios o pantallazos en su contra, ya digamos que el balón está en la cancha del Poder Judicial, en este caso del juez. Vamos a ver qué estima o desestima de pruebas. Hay que recordar que también existe el término de extensión de término, es decir, que la defensa pida el término de las 144 horas extra para todavía robustecer aún más la carpeta de defensa. El día de mañana es decisivo, tal vez lo vinculan a proceso. Vinculándolo a proceso ya solamente sería esperar a una sentencia, un castigo en contra de Omar B. Hoy en prisión preventiva oficiosa por el presunto delito de abuso sexual infantil. Es el reporte que te tengo.
Y en espera también, mi estimado Gus, de tener pues más detalles respecto a lo que ya en su momento había adelantado el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, y que hoy corrobora la propia Fiscalía Estatal durante la rueda de prensa de los jueves, es decir, la existencia de dos carpetas de investigación más, dos carpetas adicionales a esta de la que tanto se ha platicado durante esta semana, por lo que fue detenido el pasado sábado este exfutbolista. Las autoridades señalan que habría que revisar ambas investigaciones previas porque estaban archivadas, que esa es otra pregunta. ¿Qué pasó en su momento? No descartan las autoridades que pudiera tratarse del mismo delito, sin embargo están aclarando que la audiencia de vinculación a proceso mañana, esta a la que tú te refieres, es únicamente por este tema del que hemos estado platicando prácticamente toda la semana. Estas carpetas se van a desarchivar, las van a desempolvar, las van a analizar y en todo caso, pues ver si de alguna manera son un factor determinante que se sume a las actuales indagatorias en contra del exjugador.
Y entonces estamos, digamos, en el inicio de lo que va a ser un proceso Yo creo que va a tener que ser meticuloso tanto por parte de la autoridad como de las partes, tanto defensora como la que acusa o señala, pues a simple vista realmente lo único que parece es que se le está dificultando el paso o la posible libertad a Omar, mientras que del otro lado pues se estarían robusteciendo las pruebas en su contra. Definitivamente el día de mañana, insisto, bien podría la defensa pedir que se alargue el proceso, patear un poco el bote, las famosas 144 horas de extensión para robustecer la defensa, o no, o simplemente...
Que esa ya la pidieron, el proceso, ¿no? La pidieron ya en alguna ocasión, ¿se puede seguir pidiendo y pidiendo?
Creo yo que en la desvinculación a procesos también se puede pedir una extensión, ¿eh?
Bien, pues vamos a ver finalmente cuál es la estrategia, porque cuando menos de acuerdo con lo que dice la defensa de las víctimas, pues hay videos, hay fotografías, hay documentos que de alguna manera confirmarían esta agresión sexual en contra de esta víctima menor, y eso, bueno, evidentemente, pues haría prácticamente imposible pensar en que no sería vinculado.
Bueno, me parece que, insisto, en estos términos legales sería muy interesante ver qué va a determinar el juez,
sí.
Porque en un escenario, que es lo que dice el abogado, imaginemos, esto es nada más un ejercicio imaginario, el día de mañana el juez determina que las pruebas contra Omar B. se consiguieron de manera ilegal, que de alguna manera pues no fueron presentadas bajo los términos o fueron conseguidas de una manera ilegal, vamos a determinarlo así. Se metieron al celular de Omar Bravo, de Omar B., por ahí hubo una filtración, no fueron entregadas como debieron de haber sido en un formato como tal, o la privacidad, el tema de los datos personales. Ajá. Y entonces donde se determine la ilegalidad de las pruebas y salga, pese a las propias pruebas, imaginemos que sale en libertad, de lo que se tendría que hablar, ¿no?
Sí, totalmente, un poco como lo que veíamos, guardando por supuesto las proporciones, con este grupo, digamos, paramilitar en un campo de adiestramiento clandestino en Michoacán. Estas 30 personas que son detenidas y puestas en libertad unas horas después, no por otra cosa, más que por, digamos, errores en el proceso de detención, ¿no?
Así se llaman, errores en el proceso, y eso podría llevar pues a la libertad. Digo, este es un caso, ¿no? Pero imaginemos cuántos casos pudiera haber existir, claro, en donde los supuestos agresores realmente lo son, y entonces por errores en el proceso pues quedan libres.
Pues quedan en libertad y pues en muchos casos pues dejando contra las cuerdas a las autoridades, que tienen que retomar algunos de estos temas. Solamente son hipótesis, son escenarios. Mañana sin duda pues me parece que es una audiencia que va a generar mucha expectativa. Seguramente ahí estarán los medios de comunicación para tratar de obtener la mayor cantidad de información de primera mano, el rebote, las reacciones y sobre todo la declaración de ambas partes, de ambos abogados.
Estaremos al pendiente del tema, como transcurra, déjame que adelante, estamos buscando también al abogado de la víctima.
Claro.
Vamos a ver si tenemos comunicación con él, ya se pidió la entrevista desde la mañana, es hora que no nos resuelven, ojalá podamos hablar con este abogado, que es la contraparte del caso, que señalan que tienen sustancialmente las pruebas necesarias para que pues los jueces determinen la culpabilidad del exjugador de las Chivas. Veremos entonces cómo pues digamos será este proceso que está, insisto, en el ojo del huracán ahora el estado de Jalisco, ¿no?
Gus, muchas gracias.
Gracias, estaremos atentos.
Gracias, estaremos al pendiente. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Permítanme hacer una pausa, enseguida continuamos con más. Vamos a los espectáculos. Pili Gutiérrez, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la secuela de La Pasión de Cristo, que va a ser dirigida por Mel Gibson, comenzará próximamente su rodaje en Roma, pero se dice que ahora va a contar con un elenco completamente nuevo. Según lo que se informa, Jim Caviezel no va a retomar su icónico papel de Jesús y tampoco Mónica Bellucci regresará como María Magdalena en La Resurrección de Cristo. Actualmente están reuniéndose con algunos actores menores en Roma, y se dice que esto fue debido a los extensos requerimientos de trabajar con los actores originales, incluyendo efectos digitales y, por supuesto, conflictos con la agenda. La secuela, que ha estado en desarrollo durante varios años, se ha visto retrasada por diversos escándalos personales del director Mel Gibson, incluyendo arrestos y la difusión de comentarios antisemitas y hasta homofóbicos. Estas controversias llevaron a Hollywood y los estudios tradicionales a que rechazaran este proyecto. Incluso la agencia que lo tenía a él como productor lo dejara como cliente en 2010, tras filtrarse un audio donde el director reprendía a su exnovia con algunos comentarios misóginos y hasta racistas. A pesar de ello, Mel Gibson ha logrado un resurgimiento en la industria, esto tras su nominación al Oscar en el 2016, y La Resurrección de Cristo podría volver a posicionarlo en la mira para estos premios, al menos como mejor director. De acuerdo con algunos medios estadounidenses, la secuela se va a dividir en dos partes, ambas programadas para estrenarse en el 2027. La primera cinta llegaría a los cines el Viernes Santo, que sería el 26 de marzo, y la segunda se estrenaría el Día de la Ascensión, que sería el 6 de mayo, con tan solo 2 meses aproximadamente de diferencia, y esperemos que le vaya igual de bien que a la película original, porque La Pasión de Cristo recaudó 610 millones de dólares a nivel mundial, con un presupuesto de tan solo 30 millones, consolidándose como un éxito independiente que dejó huella en esta historia de cine religioso. Así que veremos cómo es que le va a esta secuela. Oigan, por otro lado les cuento que pues sí siguen los éxitos para Bad Bunny, pero ahora aparentemente se filtró por ahí uno de los nuevos proyectos, y es que no solamente tiene éxito en la música, sino que él también ha dado un gran paso en la industria de la moda con las diversas colaboraciones que ha tenido con esta marca deportiva de Adidas. Y fue justo a través de las redes sociales donde aparentemente se filtraron algunas imágenes del cantante luciendo un nuevo calzado, a lo que los fans pues ya por ahí están interpretando que se vendría una nueva colaboración y un nuevo diseño para esta marca. Porque desde hace algún tiempo ya se había anunciado que tanto el cantante como la marca iban a seguir en colaboración. Se dice que ahora este modelo se va a llamar el Badbo 1.0 y es el primer modelo de zapatos creado desde cero completamente por Bad Bunny y Adidas. Este lanzamiento demostraría el talento del artista, no solo en el escenario, sino también en el diseño y la creatividad que tiene para crear estos diseños bastante diferentes a lo que todo el mundo piensa de él o a lo que todo el mundo espera, pero combinando su energía urbana con algo de estilo deportivo. Incluso dicen que podría compararse con algunas de las series que ya tiene la marca, de modelos bastante famosos, pero con detalles únicos de Bad Bunny. Y es que hasta el momento todos los zapatos que ha sacado Bad Bunny junto con esta marca han contado una historia propia inspirada en su infancia en Puerto Rico, con nombres que también aportan a este seguimiento, como El Primer Café, Cabo Rojo y San Juan. Estos fueron los nombres de sus colaboraciones con diferentes estilos. No se sabe si este nuevo proyecto, que hasta el momento se llama Badbo 1.0, vaya a seguir contando esta línea de su historia o si sea algo completamente diferente, pero se espera que esta colaboración llegue a las tiendas por ahí de primavera-verano de 2026, aunque hasta el momento no se ha dado detalles al respecto, porque les recuerdo que Bad Bunny sigue con sus planes de la gira este año, entonces muchos proyectos tiene, pero ya veremos qué nuevo modelo, qué nueva innovación traen estas zapatillas deportivas. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Billy, te agradezco mucho la información y hasta mañana con más información en materia de espectáculos. Antes de despedirnos, comentario de uno de nuestros radioescuchas a propósito del caso de este exfutbolista de las Chivas, Omar N. Dice, se debería ser justicia, como dicen, haya sido como haya sido, el delito ahí está y las pruebas también. Tienen que pagar y hacerle justicia a la víctima, dice esta radioescucha, la señora Isabel. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Mañana al filo de las 12:30 nos reencontramos en este espacio para seguir revisando la información más importante.